Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. Radio UNDAV.
Once y 33 minutos de la mañana. Estuvimos en las últimas horas recibiendo noticias de todo tipo acerca de lo que está pasando en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche, donde el gobierno mandó fuerzas de seguridad, unos 250 uniformados, pero nosotros queremos hablar directamente con la fuente, con quienes viven allí. Por lo tanto, nos pusimos en comunicación con Mauro Millán, que es lonco de la comunidad mapuche Pilián Mahuiza. ¿Qué tal, Mauro? Buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días, Marimari Pupeñi, Polanguien. Bueno, me va en este momento con un ánimo de mucha preocupación. Uh-huh. Estoy, ayer fue una jornada muy larga, uh-huh, que continúa al día de hoy. A esto se le suma que están reprimiendo en otra comunidad, no en esta provincia, sino en Chubut, en función de que otra comunidad salió a manifestarse por todo el hecho de violencia que hubo, uh-huh, que se desarrolló ayer acá en la zona de Bariloche, en el lago Mascardi, uh-huh, y están siendo reprimidas. Pero voy a contar el relato de lo que vivimos ayer.
Por favor.
A ver. 7 de la mañana empiezan a llegar mensajes de la comunidad de que finalmente se estaba materializando este despliegue como nunca. Uh-huh. A ver, es un ejército, vamos a describirlo así, porque así, con inhibidores de celular, con tanquetas, lanzacohetes de gases lacrimógenos, uh-huh, helicópteros, 250 efectivos parapetados como, bueno, sí, vestidos como...
Uniformados para la guerra.
Para la guerra, sí, sí, tal, uh-huh, cual. No hay mucha diferencia con lo que vemos en, uh-huh, en las imágenes de Rusia invadiendo Ucrania. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que avanzaron sobre el territorio, toman... prisioneras o a varias lamuenes, uh-huh, hermanas, lamuenes hermana mapuche, alrededor de 8 hermanas fueron detenidas, uh-huh, con sus hijos, entre ellas había mujeres embarazadas, la Machi, que es una languien, que es una guía espiritual y también nuestra médica, uh-huh, conoce el secreto del lagüen. La cuestión es que son detenidas, hacen un despliegue hacia el resto de la comunidad, huye o se repliega la gente, los varones con algunos niños, uh-huh, y hasta ayer, a horas de la noche, teníamos 5 niños perdidos en el cerro. ¿Sí? No sabíamos qué estaba pasando con ellos, no lo podían encontrar.
¡Qué barba!
Mientras tanto, ¿sí?, el ministro de Seguridad anunciaba de que se había finalizado con éxito el desalojo. Esto, uh-huh, genera un grado de indignación porque estábamos buscando a 5 niños que estaban, uh-huh, perdidos en el territorio producto de la represión enviada por Aníbal Fernández o por el gobierno nacional en complicidad, uh-huh, con el gobierno de la provincia de Río Negro. Tuvimos, uh-huh, que hacer un rescate, literalmente, hasta horas de la noche estuvimos viendo y buscando la forma de recuperar a esos niños. Que por, uh-huh, suerte uno de ellos pudo mandar un mensaje y que fue recibido. Y lo pudimos finalmente encontrar después de pelear contra la burocracia, no solo contra la burocracia, sino también con la decisión política de llevar adelante un proceso de represión que ha escalado, ha subido peldaños en esto de la represión, uh-huh, de manera incitada.
Mm. Mauro, nosotros las noticias que recibimos desde acá, desde Buenos Aires...
Que quedaron gente arriba...
Sí.
Porque no van a claudicar, no vamos a entregar el lugar, uh-huh, y más, debo agregar que hay mujeres y hombres, inclusive hay niños también, que huyeron para el bosque.
Mauro, entiendo perfectamente la preocupación y el difícil momento que están pasando en este momento. Acá en Buenos Aires las noticias que recibimos normalmente tienen un tinte que no es el de la comunidad mapuche. A mí me gustaría saber, o que usted nos cuente, si es tan amable, su versión de cuál es el fondo del problema. ¿Por qué es lo que se pelea? ¿Es por tierras?
A ver... Vamos a tratar de desmenuzar esto.
Sí, por favor.
Hay una situación que está quedando clarísima en la Patagonia. Hay un proceso de extranjerización del territorio.
Uh-huh. ¿Sí? Correcto.
Eso no cabe duda, porque le voy a contar brevemente este ejemplo.
Sí.
Hace poco la justicia ordenó al empresario Joy Lewis, que es un magnate inglés, millonario, uh-huh, que posee miles de hectáreas, y entre esas mil hectáreas hay un lago.
Sí.
No una laguna, un lago.
Uh-huh.
Como el Mascardi, por ejemplo.
Sí.
¿Quién sale a apelar este fallo? Es el propio gobierno de Río Negro. Apeló el fallo, porque ese fallo de la justicia ordenaba que cualquier ciudadano mapuche, no mapuche, rubio, alto, negro, lo sí, que sea, pueda tener el derecho a acceder a ese lago.
Exacto.
Ya no lo pueden hacer porque sale la provincia a apelar. Entonces, esta es la prueba cabal, ¿sí?, y concreta de que hay un gobierno, un Estado, que está defendiendo los intereses de extranjeros. O sea, que están siendo gerenciadores de este proceso de entreguismo.
Sí.
Bueno, ¿quiénes son los que estamos levantando la voz, que estamos interpelando esto que está pasando? ¿Saben que quienes están hoy, no sé si ustedes tienen la información, organizando el Mundial de Fútbol en Qatar? Lo tenemos en la Patagonia. Nosotros llamamos los mapuches que viven en cercanías de estos magnates, les llaman los cataríes.
Ah, ¿sí? Mira.
Y ellos están controlando las nacientes del río Chubut, las nacientes de varios ríos que corren por la provincia de Río Negro,
uh-huh,
y que ahí también tenemos un grado de violencia inusitado, así, persecución jurídica, judicial. Y también tenemos el famoso Benetton, ¿sí?, que sigue controlando.
Claro.
Entonces decimos, evidentemente nuestra demanda como pueblo originario tocó una fibra muy sensible,
uh-huh,
¿sí?, de negocios inmobiliarios. También nos preguntamos cuando Macri y condenó a esta deuda eterna y externa a todos,
uh-huh,
¿sí?, que llega después otro gobierno y que dice que lo va a pagar, yo le pregunto a la gente, ¿saben con qué lo va a pagar? ¿Con qué van a pagar de esta deuda externa?
Con la Patagonia.
Con la Patagonia, con recursos, con tierra, con minería, con ríos, con agua. Evidentemente...
Hola.
Que construir un enemigo interno, uh-huh, para tener un relato bien claro, uh-huh, blanqueado, de que nosotros somos vándalos, somos terroristas, ahora somos narcotraficantes.
También,
claro. Somos narcotraficantes.
Uh-huh.
Y le voy a contar un detalle, un mínimo detalle, para que la gente sepa de qué se trata las Penguin Kulmapu. Más del 50% de la matrícula de la escuela de la escuela de Mascardi son los niños del las Penguin Kulmapu, ¿no?
Sí.
Para que sepan que no es gente vándalo, terrorista, narcotraficante, es una comunidad que tiene un tiempo de familia, que tiene tiene todas las acciones que podría tener cualquier comunidad, inclusive cualquier comunidad no mapuche,
sí,
una comunidad,
entiendo,
de gente, de personas, de familia.
Sí.
Bueno, contra ellos arremetieron. Y hoy, hace un rato, me llaman de la comunidad Nahuelpan, que es apenas a 20 kilómetros de Esquel.
Sí, lo conozco, porque por ahí pasa la trochita, claro.
Bueno, uh-huh, ¿qué pasa ahí? Hay empresarios que se están haciendo millonarios con el sello Nahuelpan. Nahuelpan es una comunidad histórica,
sí,
una comunidad que nadie podría decir, estos son narcotraficantes, es una comunidad que ha vivido...
No. Yo he estado ahí, claro.
Ha vivido situaciones tremendas.
Uh-huh.
Y ahora tienen un basurero que le está contaminando los suelos. Pero hace un rato la comunidad salió a manifestarse por todo lo que está viviendo el mundo mapuche en esta parte de Bariloche, y están siendo reprimidos. Lo están reprimiendo. Ellos salieron a manifestarse, dijeron, bueno, no va a haber turismo, no va a entrar el tren a nuestro territorio hasta que no haya una respuesta, hasta que no suelten a las hermanas que están prisioneras o que están detenidas en Bariloche.
Bien.
La respuesta fue, no el diálogo, se podría haber acercado a alguien para dialogar, para decir, a ver qué está pasando, podemos, no sé, interlocutar,
uh-huh,
hacer, nada, no hay voluntad, ¿me entiendes? No hay voluntad.
Uh-huh.
Y por otro lado, el Estado fallido de que tiene normas jurídicas, democráticas, constitucionales, que van direccionadas al pueblo indígena, a todos los pueblos indígenas, pero acá en este aparato judicial es muy difícil encontrar jueces, fiscales, que no tengan esa idea de la parcialidad, del supremacismo y del falso dilema de la propiedad privada.
Sí.
Nunca se aplican esos derechos, pero no son derechos nuestros que andamos en el bolsillo con el Son derechos constitucionales.
Sí, sí, y que es para todo el pueblo, no para, no para una comunidad en general.
Exactamente.
La reforma del año 94 se hizo para equiparar las desigualdades de las minorías, porque evidentemente diputados, senadores, se dieron cuenta que había un sector que tenía un privilegio perpetuo. Entonces tuvieron que crear esas normas, y también por la presión de los oprimidos, valga la redundancia.
Claro.
¿Sí? Mauro... Pero no se aplican. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a canalizar la demanda de nuestro pueblo? ¿Alguien me puede explicar quién puede intervenir? ¿Quién va a intervenir cuando institucionalmente se nos cierran todas las puertas?
Mauro, buen día. Axel Govendi lo saluda. Mauro, yo le quería preguntar, bueno, vienen de una etapa del gobierno anterior que los había criminalizado como terroristas, digamos, a toda la comunidad, ¿no? Por los reclamos que ustedes estaban haciendo. Pero, y ahora está ocurriendo lo que está ocurriendo en la actualidad. La pregunta es, ¿el Estado provincial es el que realmente ha empezado, digamos, con el conflicto, ha empezado a quitarles los derechos que ustedes están exigiendo, o es el Estado en general, el Estado nacional también?
Bueno, a ver, cuando tuvimos, creo que todos, la mala experiencia del gobierno de Macri, ¿sí? Ahí estaba bien claro, bien uniformado lo que era la política estatal, en sí, direccionada hacia los pueblos indígenas. Un negacionismo profundo, ¿no? A cualquier demanda del pueblo mapuche-tehuelche. Cuando cambia el gobierno, ellos dicen que no reprimen, buscan el diálogo, pero lo que entiendo yo es que cuando empieza a aparecer toda esta carrera de elecciones, de propaganda, el mensaje de los gobiernos, y fundamentalmente del gobierno nacional, está direccionado a ciertas tribunas, ¿sí? Yo he escuchado en boca de políticos y de políticos y funcionarios de que el mundo indígena o la demanda indígena espianta votos, dicen ellos.
¿Ah, sí?
Espianta votos. Entonces digo, bueno, con esa lógica, que puede tener razón, con tanta mala propaganda que han hecho, claro, con tanta difamación,
sí,
y entiendo que si las ciudades donde hay mayor concentración de habitantes reciben permanentemente el comentario de La Nata, de Infobae, de Clarín,
claro,
¿qué
claro
saben ellos? ¿No? Pero sin embargo hablan como eruditos. Y a la hora de votar, van a votar los candidatos que no tienen sensibilidad hacia la demanda de las minorías, como nos llaman. Entonces digo, evidentemente lo que está pasando ahora es que todos los gobiernos se están alineando, ¿sí?, a una idea de no solo de tener políticas omitivas, sino también de control y represión hacia la demanda, en este caso, de los pueblos indígenas y también de otras minorías. Es el famoso efecto que están diciendo, se está derechizando Argentina,
exacto,
no, se está derechizando el planeta, no sé, la cuestión es que en ese proceso, en ese viraje, hay gente, hay familias, hay niños, hay mujeres, hay hombres. No somos estadísticas frías. Somos gente que sufrimos, que sentimos. Somos gente, diría mi abuela.
Mauro, muchísimas gracias por su testimonio, por ayudarnos a entender esto que pasa. Quisimos recurrir a ustedes para que nos cuenten su versión de la historia. Desde la Universidad Nacional de Avellaneda, desde la radio, le agradecemos muchísimo, compartimos el dolor que están viviendo en este momento, y lo único que le puedo decir de mi parte es ojalá que tengan un final feliz.
Ojalá que ese final feliz también derive en que acá hay un grupo de racistas, supremacistas, que llaman a su espacio Consenso, Consenso Bariloche. Nosotros decimos, es una ironía, porque entre empresarios y ricos pueden consensuar.
Claro.
Están consensuando el despojo. Ojalá que el consenso que logremos como sociedad sea a partir de las diferencias. Porque ese es el verdadero valor que tiene consensuar con otros sectores de la sociedad. Ojalá que algún día materialicemos un consenso a partir de la multiplicidad de pensamientos e ideas que habitamos en este territorio.
Mauro Millán, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Por su tiempo.
Gracias.
Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.